Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos. Hoy me hace especialmente ilusión este vídeo porque es el primer podcast, el podcast Conversaciones desde casa. Y bueno, pues es un proyecto en el que vamos a hablar un poquito sobre el tema de teletrabajo, personas que trabajan desde casa, temas de interés sobre esto, cómo empezar, o directamente curiosidades, las experiencias personales de los invitados. Y también un poco sobre el tema de emprendimiento, negocios online, etcétera. Así que espero que os mole mucho. Yo creo que sí, que es algo bastante interesante y que os puede gustar. Y bueno, en el primer episodio, como no podía faltar, el primer invitado va a ser mi hermano. Una persona que tiene 23 años y la verdad admiro mucho por todo lo que ha conseguido hasta ahora. A su temprana edad. Así que vamos a meter la intro y empezamos el podcast. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues bien, ahí estamos.
Bueno, se me hace raro llamarte
Bro.
en vez de bro o tal, pero bueno. Esto al final queremos que sea un podcast bastante casero, bastante como una conversación que podríamos tener tú y yo sin cámara y sin grabar. Y va a ser así todos los episodios. No sé si tú te vas a animar a salir en el reto colaborando o no, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, que sé que estás más liado que la hostia. Así que nada, para empezar así un poquito, pues preséntate, una breve introducción sobre ti, que te conozca la gente.
Bueno, espérate que voy a abrir la ventana, que estoy dando un calor aquí que para aquí. Bueno, pues nada, yo soy Álvaro Viesma, hermano de Iván, como ya he presentado. Y nada, tengo 23 años, nací en el 2000, 19 de junio del 2000. Empecé a estudiar, bueno, yo mi sueño siempre ha sido el tema de policía, ejército y demás. Y bueno, empecé estudiando la carrera de criminología, la cual pues no he finalizado porque empecé a estudiar y a trabajar de lo que actualmente estoy trabajando, que es ingeniero de la nube con Azure. Y nada, me quedan tres asignaturas por sacarme de la carrera que si en algún momento la necesito, pues me la sacaré. Pero mientras tanto, como tengo tantas cosas por hacer y con tantos proyectos y siempre buscando más proyectos y cosas nuevas que hacer, pues al final no. Y nada, bueno, yo vivo en Málaga, aunque soy de Pozalcón, Jaén, y yo creo que ha sido una buena introducción.
Está bien, está bien. Bueno, me imagino que el tema, podemos empezar a hablar un poquito sobre la carrera que empezaste a hacer, ¿no? Porque me imagino que cuando empezaste a hacerla, ¿no? Es lo que todo el mundo piensa sobre criminología, se lo imagina como en las películas o tal, pero luego realmente cuando empiezas a estudiarlo, ¿cómo es?
A ver, yo desde un principio ya sabía lo que era criminología. Obviamente yo no soy de las personas que se meten en las cosas sin saber qué es o qué contenido te va a supuestamente enseñar. Entonces, bueno, pues claro, la gente cuando dice criminología dice, guau, qué chulo, no sé qué, pero vaya, eso es la mayoría derecho. Estudio básicamente lo mismo que derecho. Muchísimo derecho, muchísimas leyes. Sobre todo si es verdad que hay algunas asignaturas que están muy guay, porque es verdad, pues, por ejemplo, hay alguna que era de medicina, tanatología y toxicología forense, que esa estaba bastante curiosa, porque te enseñaba pues los temas de forense, de cadáveres, de los distintos traumas físicos y demás. También había asignaturas como psicología, en fin, había asignaturas que estaban guay, pero la mayoría, sinceramente, son un coñazo, porque es derecho.
Claro. ¿Y qué te pasó que mientras estabas estudiándolo veías que no te ibas a dedicar a
Vale.
eso, o el abanico de trabajos que hay para esta carrera no es lo que te veías trabajando toda tu vida, o qué fue?
Aparte de que es una carrera bastante nueva, entre comillas, que no se ha integrado laboralmente aún en los sitios que debería estar integrado, pues, como puede ser como la policía, en centros penitenciarios, y en asociaciones incluso podrían estar los criminólogos o para directores de seguridad. Bueno, que de momento pues empleo no está, por así decirlo. Y bueno, yo desde un principio la carrera la hice en parte porque yo hice con 18 años en el 2018 la oposición es para pa suboficial del ejército, para sargento. Y claro, me quedé básicamente a las puertas. Entonces solo puse de opción la carrera. Pero yo creo que realmente me habría gustado más quizá haber hecho un grado superior, que me pudiera a lo mejor haber sido más rápido de completar y más rápido de ponerte a trabajar y de encontrar trabajo. Mayor posibilidad que una carrera actualmente, diría yo. En este caso, más que criminología.
Sí, claro, me imagino. O sea que al final, pues bueno, tú estabas haciendo la carrera. ¿Y cómo es el momento en el que conoces el tema de Azure DevOps, que es a lo que te dedicas ahora, ingeniero en la nube? ¿Cómo conoces ese mundo? ¿Cómo te llama la atención para decidir, me voy a poner a estudiar esto y me voy a dedicar a ser ingeniero en la nube?
Bueno, sí es verdad que desde pequeño siempre he tenido, podría decirse, curiosidad por la tecnología, por el tema de los ordenadores. Casi siempre hemos estado con los ordenadores, los móviles y tal. Y bueno, yo en criminología sí es verdad que, pues, que veía que necesitaba un cambio, que yo sabía que iba a terminar la carrera y después qué. Que la carrera era solo el principio del principio. Que no iba a hacer nada, vaya. Y encima yo también tenía muchas ganas de emprender. Y claro, para emprender, pues en parte, según qué tipo de proyecto necesita dinero, básicamente, para hacer la inversión inicial. Y claro, yo, pues nada, estuve estudiando durante varios años Azure. Conocí a una persona en Jiu-Jitsu porque yo hago artes marciales desde el 2018 también, con muchos saltos, pero sí. Y en este ambiente pues se suele mover mucha gente que es de la tecnología, o incluso pilotos, médicos, policías, sobre todo también muchos. Y en el entorno este de tecnología, pues había mucha gente que hablaba del tema de criptomonedas, de la nube y tal. Y este hombre pues se ofreció de manera súper humilde y con total dedicación a nosotros a seguir ayudándonos con el tema de Azure. Y ya pues nada, nos lo propusimos y dejamos básicamente totalmente de lado la carrera. Yo dejé de ir a clase por tal de dedicarle más horas a prepararme para el entorno laboral de ingeniero de la nube. Y bueno, yo podría decir que tenía también un poco de base con el tema de ciberdelincuencia, porque yo en la criminología, lo máximo posible y que he podido, me he enfocado en ese ámbito, en el tema del internet y de la ciberdelincuencia. Entonces, eso también me ha ayudado un poco a tener esa base
Sí, que al fin y al cabo, pues siempre te ha molado el tema de la informática, de la
Sí.
tecnología. Cuando te comenta esto, esta persona, pues despierta ese interés en ti, ¿no? Y comienza a estudiar, a prepararte. O sea, actualmente no. En el momento que te contrata la primera empresa como ingeniero DevOps, ¿cómo te sentías? O sea, ¿cómo es el cambio de pensar que te ibas a dedicar a la criminología y de repente que te contrate una empresa como ingeniero DevOps? ¿Qué sentías en ese momento?
Claro, o sea, yo en el momento en el que me puse a hacer entrevista iba totalmente decidido de que quería trabajar en ese ámbito. Y como sabía que era algo bastante nuevo, tenía esa ventaja de que no había mucha gente que supiese sobre ese puesto específico en el que opté a prepararme y en el que estoy trabajando actualmente. Entonces, bueno, pues eso fue una alegría bastante grande, la verdad, porque de estar un poco en el limbo con la carrera, que ya no sabes qué hacer, que tienes ganas de hacer muchas cosas, tienes ganas de aprender, tienes ganas de seguir adelante y que una empresa te dé la oportunidad de venga, te vamos a meter en el proyecto y encima con una responsabilidad, podría decirse, bastante grande, por así decirlo,
Claro.
que claro.
Entiendo que porque desde que el principio que te contrataron, ¿no? Como no había mucha gente que se dedicase a esto, ya empezabas ya con bastante responsabilidad en el puesto, ¿no?
Claro, sí, o sea, desde el principio yo tenía ya tarea, hombre, los primeros meses suelen ser de formación, como en cualquier tipo de empresa que entre, la formación
Sí,
de que te
claro.
enseñan cómo trabajar. Pero ya luego te van asignando los proyectos y sí, o sea, yo estaba trabajando en este caso para el Santander y eran datos bastante delicados y trabajos que tenías que seguir muchos procedimientos y te tenía que tener toda una seguridad. De hecho, mi puesto era de DevSecOps, de DevOps y de Security, en parte también. O sea que teníamos que estar mirando un poco ambas partes.
Qué guay. Y entonces empieza a trabajar como DevOps y actualmente, bueno, yo sí lo sé, ¿no? Porque eres mi hermano, pero para que lo sepa un poco la gente, ¿cuánto tiempo lleva ahora mismo trabajando, dedicándote a este sector?
Pues en total, no sé si llevaré. Podría decirse que 4 años o 5 más o menos. Por ahí estará. En mi actual empresa llevo 1 año y pico. Casi yo creo que ya mismo. Bueno, 1 año y 3 meses. No, 1 año y medio. Un año y medio más o menos, diría yo casi. Porque no empecé en noviembre del otro año. Así que sí.
Vale, sí, bueno, de eso te hablaremos ahora después, de tu empresa actual también, que es bastante interesante. Por dejar un poco el tema de introducción a lo que es tu trabajo actual, la nube, ingeniero DevOps, ¿qué podrías decir que es lo que más te emociona de trabajar en este puesto? O sea, porque siempre en todos los trabajos hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, pero en nuestro sector, en Azure DevOps, ¿qué es lo que más te emociona a la hora de realizar?
A ver, muy gratificante cuando por ejemplo, un cliente o cualquier persona necesita tu ayuda y tú la ayudas y encima sale la cosa bien, ¿no? Lo que haya realizado. Entonces, a mí lo que más me gratifica es cuando, bueno, un ingeniero básicamente es quien soluciona errores y quien solventa fallos y errores, básicamente es lo que hace un ingeniero. En parte. Entonces, yo estoy constantemente peleando con errores y me supone una gran satisfacción cuando estoy automatizando cualquier tipo de cosa y el proyecto empezó que cuando te lo comentaron, tienes que hacer esto y automatizar esto, pues yo no tenía ni idea de qué era eso y al final veo el código que he creado de automatización y digo, bueno, pues me ha gustado hacerlo, me ha gustado ese proceso, me gusta bastante de estar ahí peleándome con la automatización, peleándome con el cliente para especificar bien qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Esa parte me gusta bastante, sobre todo también cuando hay fallos muy grandes, pues al solucionarlo. Eso
Siente,
también, sí.
claro, siente útil, ¿no?
Sí.
A ver, entonces por lo que comentas, lo más guay de este trabajo es que siempre tienes retos, ¿no? No es un trabajo monótono,
Exacto.
sino que cada día puede ser un reto para que la gente lo entienda un poquito. ¿Cómo podríamos explicar lo que es el trabajo de ingeniero Azure DevOps? ¿Qué es lo que se hace como ingeniero DevOps?
Pues mira, un ingeniero de voz, a resumidas cuentas, es la persona que se encarga de la parte de desarrollo y de la parte de operaciones de la misma persona. Entonces, básicamente, un desarrollador crea una aplicación, ¿no? Y tú vas a ser el encargado de que esa aplicación funcione para los usuarios y desplegarla en la nube, aparte de mantenerla, automatizarla y que sea fácilmente escalable para tu cliente, que es el que ha desplegado, que es el dueño de la aplicación, el que necesita esa aplicación. Así poniéndolo en un verosímil, es como si fuese un concesionario, ¿no? Y está la fábrica de coches, ¿no? Y el concesionario, que es donde se venden los coches. Pues la fábrica de coches crea el coche, ¿no? Que en este caso sería el desarrollador, podría decirse. Y después el coche tiene que pasar al concesionario para venderse, ¿no? Pues yo sería el encargado de decirle al transportista que tiene que recoger el coche de la fábrica y automatizar ese proceso de que los transportistas vayan a recoger el coche, lo lleven al concesionario y aparte también me encargo de que el vendedor sepa cómo vender el coche.
Sí, o sea, lo que consigue un ingeniero DevOps, ¿no? Es entregar el producto final
Sí.
al cliente o a las personas que vayan a utilizar la aplicación, pero a la vez también facilita la zona de trabajo, el espacio de trabajo del desarrollador, ¿no?
Eso es.
Porque cuando hablamos de automatizar, lo que conseguimos es que a la hora de actualizar, por ejemplo, el código, el desarrollador no tenga que hacer todo el proceso de compilar, subir la aplicación, cambiar el código, actualizarlo, subir la tienda o a donde sea, sino que le está facilitando el proceso a ellos, ¿no?
Claro, eso es.
Simplemente actualizan el código y todo este proceso que tú has tenido que montar, todo este flujo de despliegue ya está completamente automatizado y se lanza solo.
Eso es.
Vale. No, la verdad que, a ver, yo lo conozco porque trabajo de lo mismo, ¿no? Pero sé que mucha gente que va a ver esto no tiene ni idea de este puesto de trabajo. Y la verdad que está bastante chulo, es muy interesante. Así que, bueno, podemos hablar un poquito. Porque claro, tú empezaste a trabajar para el Santander, pero al bastante tiempo te contrató tu empresa actual, que es una empresa extranjera, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de tú estar viviendo en España? Porque obviamente hay muchos puestos, en este caso, de teletrabajo, ¿no? Que por eso estamos aquí. ¿Y cómo es esa experiencia, ¿no? De que te contrate una empresa de otro país, que eso te lo dejo que cuente un poquito de dónde es la empresa y tal.
Yo lo que digo siempre, hay gente que quiere salir de la zona de confort, que quiere intentar crecer o buscar aprender cosas nuevas. Y en este caso, pues yo en el Santander estaba genial, o sea, lo tenía ya todo controlado, tenía mis buenas condiciones laborales. Vamos, que yo podría haberme quedado perfectamente ahí. Pero claro, yo en este caso quería, aparte de mejorar mis habilidades técnicas como ingeniero de voz, también quería mejorar la parte del inglés, que eso aquí en España pues es bastante complicado, porque obviamente si vas a trabajar con españoles, nadie va a hablar inglés, lógicamente. Y la mayoría de clientes que tenía yo son españoles o de habla hispanohablante. Si no eran de España, eran de Latinoamérica. Si acaso a alguien alguna vez tenías que hablar en inglés, pero siempre se trabajaba en español. Y entonces, bueno, yo actualmente estoy trabajando en una empresa holandesa que se llama Intercept, con sede en Zwolle. Y bueno, básicamente tuve la fuerza y el coraje de decir, venga, quiero aprender inglés, quiero calentarme la cabeza y echarle ganas para mejorar mi inglés. Y nada, simplemente tomé el riesgo de echar el currículum, fui recomendado por una compañera que estaba trabajando ahí. Y claro, yo tenía el miedo ese del inglés, que joder, ahora todo el mundo hablando en inglés, nadie habla español, todos los clientes en inglés, todo en inglés.
Claro,
Entonces
porque
era un
tú
poco...
pasas de hablar tu idioma natal a lo que estás acostumbrado en tu día a día en español, ¿no? A una empresa en la que completamente todo es en inglés. Porque allí, salvo algún compañero que tenga español, todas las reuniones, todos los, digamos, ¿cómo se llaman? Los speedrun, no, los speedrun, no,
Sprint planning.
los sprint planning. Todo esto es en inglés, claro. Los clientes, o sea que en ese
Todo.
momento cambias completamente tu forma de trabajo, ¿no?
Claro, o sea, eso es un cambio muy grande realmente porque al principio lo pasas mal. O sea, yo antes de tomar la decisión de cambiarme de empresa, pues estás con ese miedo, ¿no? De joder, ahora no me voy a enterar de nada, no voy a saber hablar, no voy a saber explicarme en cuanto con los clientes, de si necesitan algo relacionado con algún servicio, con alguna tecnología que tenga que explicar, que realmente en español te la podría explicar perfectamente, pero en inglés a lo mejor me he quedado pillado, ¿no? O si me preguntaba algo, pues no me iba a enterar. Pero sí, al principio lo pasa un poquillo mal, porque no te enteras de nada, básicamente. Pero poco a poco sí que he notado muchísima mejoría, aparte de que la empresa se ha portado súper bien y no me pone en clases particulares de inglés para poder seguir mejorando el inglés.
Claro que eso tampoco lo hacen todas las empresas, pero sí, en este caso, joder, es un cambio bastante grande, ¿no? Y que lo afrontes así también y claro, sigues trabajando ahí, o sea que imagino que ya todos esos miedos que tenías al principio ya ni te acuerdas, ¿no? Porque ya estarás más habituado a hablar inglés. Pero a mí me parece flipante esto, ¿no? O sea que desde España, desde tu casa, te contrate una empresa de Holanda. Y estés trabajando, pues bueno, tan normal. Lo que más curiosidad creo que me puede dar a la gente, o por lo menos a mí, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de contratación? O sea, ¿notaste diferencia con un contrato de una empresa española? ¿Es más difícil el proceso o directamente tú lo viste completamente sencillo igual?
A ver, imagino yo que con todas las empresas pasará lo mismo, ¿no? Que al principio, bueno, supongamos que eres una empresa de Holanda, que quieras contratar gente de España, de Italia o de otros países, al principio te es complicado porque no tienes la manera, por el tema de la legalidad, de las leyes, de los papeleos, de las cotizaciones, bueno, de las bases reguladoras para contratar a gente. O sea, por ejemplo, nosotros estamos contratados con Intercés a través de un intermediario, que es el que controla sobre la legislación de España y el que nos tiene contratados, entre comillas. Ellos son los que han podido hacer como de intermediario entre Intercés y yo para poder estar contratado. Porque tú no puedes estar contratado con un contrato holandés y estar viviendo en España, por el tema de las cotizaciones y muchas leyes, que eso ya yo no me meto porque no tengo
Claro.
gran idea. Pero al principio a la empresa que está empezando le puede ser complicado. Pero una vez que ya lo tienen controlado, guay. Y sobre todo, si van contratando mucha gente de ese mismo país, al final lo que van a hacer es montar alguna oficina en ese país y ya sí contratan ellos. Y ya no habría ningún tipo de problema.
Claro,
Pero claro.
realmente creo que lo han hecho como para empezar, ¿no? A tener
Sí.
trabajadores en España, pues en lugar de calentarse la cabeza a ellos, han simplificado el proceso contratando una empresa que les quite
Claro.
todo ese trabajo y sin más. Lo que puede ser que esto afecte, ¿no? Puede ser que esto afecte al sueldo final, quiero decir, porque esa empresa tendrá que cobrar algo. Obviamente esto tú no lo sabes, porque no te lo van a explicar, pero ¿tú crees que eso influye en que quizás si te contratasen ellos directamente cobraría un poquito más?
Yo diría que sí. De hecho, o sea, yo he hablado con los líderes de equipo y sí es verdad que se llevan un buen bocadito esta empresa. Pero claro, ellos lo agradecen en parte y prefieren gastarse ese dinero porque ellos no controlan absolutamente nada de la legislación española. Ellos no sabrían cómo contratar a alguien aquí. Entonces, ese dinero ellos lo ven bien invertido,
Sí,
aunque,
es rentable al fin,
claro.
porque ellos se cubren la espalda y están tranquilos en
Claro.
ese aspecto. Pero bueno, ojalá que llegue el momento pronto de que abran su sucursal aquí en España, ¿no? Y que todo sea pues más directo, porque eso seguro que te beneficia.
Sí, bueno, imagino yo que a lo mejor tampoco hay gran diferencia, ¿eh? O sea, yo creo que es más para la empresa más que de manera individual para mí, porque yo creo que voy a cobrar lo que voy a cobrar, sin importar lo que les vaya a cobrar la empresa intermediaria.
Ah, bueno, en ese aspecto entonces mucho, mucho
Sí,
mejor.
yo diría que sí.
Y así, pues, hablando un poquillo del trabajo, ¿no? ¿Cuál sería a lo mejor un caso que te acuerdes al que te has tenido que enfrentar, algún problema, algo, lo que realmente ha suponido más un reto gordo para ti en este trabajo, que tú digas, hostia, esto, cuando lo vi, no sabía cómo afrontarlo, cómo realizar ese proyecto, esa tarea, y al final lo pudiste solucionar? ¿O qué crees que podría ser un caso así?
A ver, yo creo que al principio de cualquier proyecto, sea algo más grande o más pequeño, siempre hay muchas dudas que no tienen ni idea de qué hay que hacer, de cómo hay que hacer las cosas. Hay muchas cosas que no se han definido correctamente o no se han preguntado o vienen preguntas mientras estás realizando el proyecto. Que al final dices, no puedo hacer nada porque no tiene sentido lo que hemos planteado. Incluso con el mismo arquitecto, a veces, pues hay, ¿cómo podemos hacer esto? Pues nada, hay que buscar la documentación, leer y a tope. Pero uno de los mayores proyectos que he hecho, bueno, lógicamente ahora estos nuevos proyectos me cambié de empresa también en parte por eso, porque esta era una empresa que estaba empezando, entonces tiene muchos proyectos nuevos. Y siempre empezar proyectos desde cero, aprender mucho más que en proyectos que ya están empezados.
Claro,
Entonces,
porque para que la gente lo entienda un poco más, lo normal cuando tú entras a una empresa es que ya muchos proyectos están montados, y a lo mejor la persona que ha desarrollado ese proyecto ya ni trabaja ahí, y no tienes pues ningún tipo de información, porque tú puedes saber, tú puedes leer el código y entenderlo, saber qué hace, pero claro, al final no lo has hecho tú, y en este sector, hay, yo creo, muchas formas de hacer la misma tarea.
yo diría que lo más importante en este trabajo es que cuando creas algo, como hay tantas maneras diferentes de hacer las cosas, de hacer una misma cosa, lo importante es que hagas la documentación de lo que has hecho y de cómo funciona y de cómo lo has creado. Entonces, al final, con la documentación e investigando y poco a poco aprendiendo de lo que hay montado, pues al final te va a hacer como dueño de ese proyecto en parte,
Claro, es mucho
aunque
más sencillo.
habrá cosas que se te escapen siempre, 100%, pero siempre habrá alguien que haya estado en ese proyecto al mismo
Sí,
tiempo o cosas
yo
así.
creo que cada vez más las empresas abogan por documentar todo, ¿no? Antes como que no, ni lo pensaban, pero claro, es que tú ahora imagínate que estás a cargo de 7 proyectos que solo los llevas tú. Pero es que tú te vas de vacaciones, y si no hay ningún tipo de información, no hay ningún tipo de documento que explique lo que has montado, lo que tú has hecho, cómo funciona, es que como hay algún error, la persona que esté ahí, en lugar de arreglarlo en 20 minutos, se va a pegar 4 horas o 5 o 2 días.
Más. Si no hay documentación, que yo creo que en el tema de desarrollo siempre han creado documentación, aunque pues, puede ser documentación mejor o peor. Incluso Azure hay documentación que tú dices, esto no tiene sentido. Ya de lo que están documentando aquí ya es una documentación de mierda. Incluso hay tecnologías que tienen documentación de mierda. Pero sí, o sea, documentar debería de ser obligatorio. De hecho, yo con lo que más hincapié tengo siempre con los demás ingenieros y con las demás personas que trabajan conmigo, que pues claro, en caso de que falle algo, yo no tengo ni idea de cómo han montado esto. O sea,
Claro.
¿dónde miro?
Sí, pero bueno, yo creo que cada vez más esto se está tomando conciencia. En el ámbito hablamos de la nube, ¿vale? Sabemos que el tema de desarrollo, de arquitectura, tal, son sectores que llevan muchísimos años y documentan todo. Hablamos del sector de la nube, que es más nuevo, ¿no? Por así decirlo, bastante más que lo otro. Y es verdad que yo me he encontrado empresas en las que no hacía nadie documentación. Y al entrar yo, todo lo que he hecho documentación y esto ha animado a que los jefes mandasen al resto a hacer documentación absolutamente de todo. Porque al final, hostia, es que es bastante importante.
Es
Pero
completo.
sí. Y retomando así un poquillo, ¿cuál ha sido el problema más gordo o el reto más grande al que te has enfrentado?
Hubo un proyecto en el Santander que me gustó mucho, que fue el Blue and Green, que lo hice
¿Esto
de una manera.
qué es un blue and green?
Un Blue and Green explicado a grosso modo es básicamente, tú tienes una aplicación, ¿no? Y tú quieres desplegar una nueva versión de esa aplicación. ¿Qué pasa? Que tú quieres desplegar esa aplicación con esa nueva versión, pero sin que a los usuarios se les corte
El
el uso de
servicio.
esa aplicación, el servicio, que puedan seguir utilizándolo, pero también quieres probar cómo funciona esa nueva versión de esa aplicación. Entonces lo que hace es, hay un entorno que sería el verde, que en este caso es la versión antigua, donde están todos los usuarios
Utilizando la aplicación, ¿no?
utilizando la aplicación. Y luego está el entorno azul, que es la nueva versión, que básicamente tú con el Blue and Green lo que puedes hacer es controlar la cantidad de usuarios que pueden entrar a la nueva versión para tú testearla, para ver cómo va.
Sin que ellos
Entonces,
se den ni cuenta, ¿no?
sin que ellos sepan que es una nueva versión, exacto. Entonces, en el caso de que en esos testeos esos usuarios hayan tenido errores, porque tú normalmente lo estás monitoreando, pues vuelve otra vez a la versión verde y vuelve a desplegar otra nueva versión arreglando los errores. Básicamente, una manera de probar tus nuevas versiones sin cortarle el servicio y pudiendo probarla antes de desplegarla a producción para todos los usuarios.
A mí eso me parece la hostia, ¿no? Cuando tuviste que montarlo, era algo nuevo en esa empresa, no había nada hecho para que tú
No.
dijese, a ver, voy a ver cómo lo han hecho otro, cómo tal. ¿Cómo se desarrolla esto, el Blue and Green? ¿Qué tecnologías necesitas utilizar o qué herramientas? ¿Con qué lo hiciste?
Sí, es que de hecho el Santander me lo pedía hacerlo de una manera inusual. Yo cuando me mandaron el proyecto no tenía ni idea de qué era el Blue and Green, empecé a investigar. Y claro, luego, tras la investigación, pues vi que se hacía con Canary o con cualquier otro canal, no me acuerdo. Pero básicamente esos son como aplicaciones o despliegues que tienen ya implementado el Blue and Green de manera automática, que era una manera más sencilla, que era instalando varios objetos en el clúster de Kubernetes, que es el orquestador, y ya lo tenía. Pero en este caso querían que lo implementase. Yo estaba trabajando con microservicios y querían que lo implementase en las pipelines de automatización de despliegues de estos servicios o de cambio de versión
En Azure Devo.
en Azure DevOps. Exacto. Yo entonces tuve que hacer un pedazo de código en Bash Script, que básicamente dentro de esas release pipelines, que para que lo entienda la gente, son la automatización, perdón, de los despliegos de los procesos que quieras. Entonces, en esa release pipeline te pone como el workflow, el workflow no me sale en español ahora, ¿sabes?
En
El
la...
flujo de trabajo, ese es el flujo de trabajo de un despliegue de una aplicación, ¿no? Por así decirlo, automatizado. O sea, un desarrollador quiere desplegar algo nuevo, una aplicación nueva, hacen un clic y esa pipeline era el que hacía todo el proceso de revisar el código, de crear la imagen, de crear el repositorio, de subirlo, de desplegarlo y tal. Pues en estas pipelines tenía que implementar esto del Blue and Green, que básicamente lo hacía como con un switch, que era un botón, que, o sea, una etapa de la pipeline, cuando tú la corrías, se pasaba a un entorno o al otro, al azul o al verde. Y entonces creé ahí un pedazo de monstruo de pipeline que pa' qué, la verdad. Era
En
enorme.
llamas, le imagino, ¿no?
No, era con Bash Script todo.
Ah,
Todo,
más.
sí. Tenía que investigar, o sea, era automatizado todo para investigar qué había dentro del clúster, qué versión se estaba corriendo, volver a la otra, poner a la nueva, en fin.
Qué guay.
Un embrollo que pa' qué.
Está
Que
muy
no
chulo.
sé, al final no lo dejé al terminar, lo dejé, vamos, lo dejé a pocos pasos de acabarlo. Y ya me retiré de la empresa y no sé si lo estarán usando actualmente o habrán cambiado a otra cosa. Pero vaya, que
Imagino que
eso
sí.
iba. Sí, pues me imagino.
Porque al final, bueno, nosotros hablamos de pipeline, y habrá gente que no sepa lo que es una pipeline, al final actúa como si fuera un ordenador, ¿no? Porque tú en la pipeline, dentro de la pipeline, defines las tareas que quieres que haga esa pipeline, ¿no? Pero también elige el tipo de máquina donde se va a ejecutar la pipeline, ¿no? Puedes elegir una Windows, una Linux, una Mac. O sea, al
Sí.
final es como si fuese un ordenador, ¿no? Que el que va a trabajar ese proceso.
Sí, podría decirse. Es una canalización del flujo de trabajo que se sigue. Pero bueno, aquí yo creo que ya estamos entrando en muchos tecnicismos
Sí.
para este podcast. Pero vaya, sí,
Bueno,
para
pero
que
para
más o
que
menos
se
lo
hagan una
entiendan.
idea. Vale, pues está muy bien. Y...
Sí. Sí, dime. Nada, iba a decir que en el tema de algo así también tocho es cuando un clúster en producción, un clúster a grosso modo es donde se orquestan los contenedores y donde están corriendo las aplicaciones para que los usuarios puedan utilizarlo básicamente. Cuando un clúster falla, que un clúster podría definirse también como un ordenador en definitiva. Eso es una locura. O sea, los usuarios no tienen acceso al servicio y ahí sí que hay que apretar los dientes y solucionarlo rápido. Porque ahí en ese caso ya hablamos de pérdida de dinero
Claro,
para la
porque
empresa.
un clúster puede fallar entero o solo una aplicación, un microservicio, o depende de cómo esté montado, ¿no? Lo que tengas
Sí,
desplegado.
depende de cómo esté configurado. Hay clúster que a lo mejor te falla una cosa y ya te falla todos los servicios. Y hay clúster que no. Entonces eso es dependiendo de cómo lo tengan configurado cada empresa.
Sea, que aparte de trabajar bastante con Azure, ¿no? Porque al final todo está, me imagino que... los clústeres los tenéis implementados con AKS, que es de Azure, ¿no? Son los clústeres de Kubernetes de Azure. Aparte de trabajar bastante con Azure, pues también tienes que dominar el tema de Kubernetes, Docker, o Docker no lo utilizáis mucho.
Sí, Docker siempre, aunque no lo utilices, tampoco es muy complejo, la verdad. Saber lo básico no es complejo, me refiero. O sea que es un conocimiento que yo creo que es bastante necesario en nuestro entorno laboral. O sea que no solemos trabajar mucho con él. Cuando hay proyectos nuevos, sí, sueles crear alguno que otro, pero yo también he trabajado con alguno, pero no gran cosa, dependiendo.
Y bueno, pues así cambiando ya un poquillo de tema, ¿no? Me imagino que antes de dedicarte a esto, pues has trabajado en trabajos presenciales, ¿no? ¿Cómo has notado tú el cambio, ¿no? De ese trabajo al que normalmente estamos acostumbrados, ir a tu puesto de trabajo todos los días, desempeñar tus funciones, a pasar a trabajar desde casa? ¿Tú lo ves algo positivo? ¿Ha sido algo positivo para ti realmente? O sea, ¿te ha mejorado en calidad de vida o en tu día a día? ¿O eres de los que dices, hostia, pues yo a lo mejor preferiría ir a la oficina? Yo entiendo que habrá gente que...
Yo creo que es difícil que haya gente que quiera ir a la oficina de manera obligada. O sea, de hecho, yo cuando yo he hecho entrevistas para ser team leader, líder de equipo, y a mí me han preguntado, ¿tú cómo ves que tenga un equipo completamente de teletrabajo, que no sea ninguno presencial? Y yo desde mi punto de vista, el teletrabajo es impresionante. O sea, yo no tengo hijos, ni tengo novia, ni tengo perros, ni tengo nada a mi cargo. Pero sí que es verdad que si teletrabajas y tienes un hijo, pues estás en tu casa todo el día con él. O tienes una mascota, puedes, no tienes que dejar a tu mascota sola o a tu hijo. Trabajas desde tu casa, o sea que eso me parece espectacular. Además de que yo creo que eso a las personas le alegra mucho la vida, el poder estar trabajando en tu casa y que te ahorras muchísimo tiempo de tener que bajar a la oficina, de no sé qué. Yo, si fuese la empresa en este caso, lo que yo sugiero siempre cuando me preguntan a mí sobre el teletrabajo, yo daría la posibilidad de 100% teletrabajo, pero también que tengan la posibilidad de, si quieren ir a la oficina, que vayan,
Sí, al
sin que sea
final
obligatorio.
es lo que dices para una persona que teletrabaja. Yo, por ejemplo, que vivo en Madrid, ¿no? Ir a trabajar me supondría 1 hora y media en transporte público si no quieres gastarte mucha pasta en gasolina. Yendo en mi coche a lo mejor tardaría 40 o 50 minutos, pero hay que echarle gasolina al coche.
Claro.
Entonces, ya no solo por el tema económico, pero creo que es más importante el tiempo, ¿no? Porque dices, yo trabajo de 8 a 5, pero realmente si tienes que ir y venir a la oficina, no trabajas de 8 a 5 porque tienes que salir de tu casa a las 6 y media de la mañana para estar a las 8 en la
Claro.
oficina y cuando termina a las 5 tienes que volver a tu casa.
Claro, pero y ya no es solo dinero y tiempo, o sea, es comodidad, te quitas muchísimo estrés. De transporte público te quita estrés. De que llegas tarde a la oficina te quitas muchísimo estrés. O sea, al final tus niveles de estrés al trabajar en casa bajan muchísimo porque tú estás aquí. Bueno, si tienes oficina, yo en este caso mi oficina es mi habitación donde duermo. Pero si tienes oficina es básicamente despertarte, desayunas tranquilamente, te sientas y para adelante. No tienes que estar ahí peleándote con el taxista, peleándote con el del autobús, que si mucha gente en el autobús, que si 2 horas para ir, 2 horas para volver, en fin, que si llego tarde.
Sí, es verdad. Y al final, ¿crees que en definitiva es más productivo? O sea, ¿que tú produces más en casa que en la oficina? ¿O crees que sería igual tú?
Yo, la gente, me dice lo mismo, dice, tú seguro que al trabajar en tu casa, pues perdón, tú seguro que al trabajar en casa no haces el huevo,
Es que
pero...
ese es el tema de conversación, ¿no? Cuando hablan de tu trabajo con gente
Sí.
que no teletrabaja, te dicen, ah, pues tú estás ahí en tu casa tocándote los huevos. Pero yo realmente, en mi experiencia, también pienso como tú. Creo que soy mucho más productivo aquí que en la oficina, porque tengo cero distracciones, yo me pongo a trabajar y estoy trabajando. Cuando en la oficina yo he estado alguna vez, y no es que te toquen los huevos, pero sí que es verdad que cada hora, pues se te acerca un compañero, se salen a fumar un cigarro, estás como más entretenido, yo creo, que en casa. Por lo menos es lo que yo creo, ¿no?
Yo es lo que iba a decir, o sea, yo cuando mi empresa me invita allá a la oficina, a mí me encanta estar a la oficina porque hay muy buen rollo. Hombre, también es bueno conocer a tu
Sí, a tus
equipo
compañeros, a la gente con la que trabajas
en
día a día.
persona. En persona siempre es totalmente diferente a como en pantalla. Yo, la mayoría de personas que he conocido a través de la pantalla, luego la he conocido en persona, tiene una percepción totalmente diferente cuando la conoces en persona. Y también creo que es importante para pa que haya un buen ambiente en el equipo, que se reúnan los
Sí,
trabajadores del mismo equipo. Claro.
esas convivencias en persona son necesarias. Al final crean mucha más confianza y el
Pero.
trabajo es más fluido.
Claro, pero yo trabajo más aquí, y eso lo he comprobado yo, que yo estoy más concentrado aquí, que no me meneo de la silla, que en la oficina. En la oficina alguien hace el huevo. Nadie hace el huevo, sinceramente. O sea,
Hombre,
trabajas, te cobran.
también me imagino que cuando dices no hacer el huevo, es porque cuando tú va más gente de que trabaja desde fuera y esos
También.
días son más de convivencia, aprovechas para estar con esa gente que ellos no ven,
Claro.
¿no?
O sea, yo voy en días que se va a celebrar algún tipo de fiesta, pero que normalmente, que no digo que sea malo, que de hecho cuando estamos en casa deberíamos de hacer exactamente lo mismo, de ir, echarte un café
Claro.
tranquilamente, despejar la mente, jugar a algo con tus compañeros, divertirte, distraerte. O sea, eso también te hace más productivo. El descanso es súper importante. No hay que estar 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas mirando la pantalla enfocado porque
No,
no
no,
te
para
vienen
nada.
la idea.
De hecho, por
Pero.
ley, no sé, en tu caso me imagino que sí, pero yo los contratos que he recibido y que he visto yo, como en riesgos laborales, firmas como que cada 2 horas te tomas un descanso de 15 minutos para andar, para hacerte un café, para no. Porque claro, es que estar 8 horas sentado,
Es imposible.
totalmente enfocado, creo que al final. Es que te quita
Es
las
muy malo.
ganas, te colapsa la mente y luego de tu propia salud, ¿no?
Muy malo. También hay que tener en cuenta que el teletrabajo tiene también su lado negativo, que el trabajo lo tienes al lado de la cama. O sea, yo estoy constantemente pensando, hostia, ¿por qué me ha fallado esto? A lo mejor me acuesto. No me duermo y me viene la idea, digo, hostia, me levanto y me pongo en el ordenador a trabajar, a hacerlo.
Sí.
Que eso también en parte es un inconveniente, que tiene el trabajo aquí al lado. No
Claro.
descansas del todo,
No,
por así
no
decirlo.
desconectas.
No desconectas del todo, claro.
A mí esto es algo que me dicen mucho, ¿no? Así amigos y gente conocida con los que he hablado del tema, en plan que ellos creen que no podrían estar todo el día frente a un ordenador solo. O sea, hay gente que está muy acostumbrada a socializar con los compañeros o en el trabajo en sí. Y yo a veces me han preguntado y he intentado animarlo a que estudien esta profesión, pero me dicen sobre todo lo que más escucho es eso, que no se ven trabajando delante de una pantalla y solos. Me dicen, ¿tú no te aburres? Y yo, pero vamos a ver, ¿pero cómo te vas a aburrir si estás trabajando? O sea, no te da tiempo a aburrirte, quiero decir. Que la gente se cree que tú estás aquí delante del ordenador y estás pues mirando la pantalla. Hasta que algo explote y te llamen para que trabajes.
De hecho, lo que es que pasan la hora súper rápido.
Sí, eso me ha pasado a mí, ¿eh? Yo he estado en muchos trabajos, tío, que estás todo el día mirando el reloj, deseando que acabe el día para irte a casa y no se acaba, o sea, los días eternos.
Eterno,
No
eterno.
sé si porque esto realmente me gusta y hostia, es que trabajar de algo que te gusta, que te apasiona, no sé si es por eso o le pasaría a cualquier persona, aunque no te guste, no lo sé. Pero es verdad que yo
Influye.
desde que trabajo así, con la comodidad de estar en casa, esto, lo otro, joder, es que se me pasan los días volados, que no me entero.
Hombre, que te guste también influye, eso está claro. Pero es que a mí, o sea, de hecho. Cuando hay días así que hay tranquilos, no siempre va a ser guerra, todo, obviamente. Esto, hay días de calma y días de muerte. En
Bueno,
los
pero
días
no.
de calma se me pasa muy lento el tiempo. Digo, joder, que no sé pasar el tiempo. Cago en la hostia.
Claro, pero
Estoy
bueno, esto.
haciendo cosas, pero no estoy tan enfocado, como que voy más relajado, como que me veo con más tiempo.
Claro.
Y digo, joder, no pasa el tiempo.
Pero bueno, esto creo que pasa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, no sé, un camarero que está en un bar, que se pega 2 horas sin que venga nadie al bar, hostia. Se
Le
te
pasa más
hace
lento.
eterno si tú estás liado, entretenido, haciendo cosas, es como que se te pasan las horas. Yo creo que
Claro.
eso es general de todos los trabajos.
Se
Pero
influye, sí.
sí, la verdad que para mí, yo pienso igual que tú, para mí el teletrabajo es la hostia y pienso que muchos trabajos de hoy en día deberían de hacerse de teletrabajo, tío, porque es que no es nada necesario que una persona tenga que ir a la oficina para
Exacto.
realizar bien su trabajo, ¿no? Y más cuando se
Tal cual.
trata de trabajo
Que se puedan hacer,
informáticos,
sí.
quiero decir.
Trabajo que se puedan hacer así, no le encuentro sentido que tengas que ir a la oficina obligado. Cada uno puede ir a la oficina lo que quiera. Y hay gente que le gusta, como has comentado antes. Pero obligado, cuando te obligan, te quitan vida, básicamente. O sea
Sí,
que...
yo pienso totalmente igual. Y de cara al futuro, tío, yo lo pienso mucho, ¿no? Porque el tema de la IA tal, a ver, mucha gente exagera, ¿no? Como que la
Lo
IA
van a
nos va a
conquistar.
quitar el trabajo a todos los informáticos y
Qué
tal.
va.
Yo, sinceramente, creo que es una herramienta que nos facilita el trabajo, pero tiene que haber una persona manejando esa IA. O sea, siempre
Yo
van a
creo que
haber
de la
cosas.
IA podríamos hacer otro podcast. Fíjate tú, en vez de hablarlo en
Sí,
este.
lo veo. Lo veo.
Yo diría que más bien para otro
Pero
podcast.
sí, lo vamos a dejar para otro. Pero quitándolo de la IA, ¿cómo ves el futuro de Azure Dev? O sea, una persona que ahora está descubriendo esto gracias al podcast, ¿no? Y se quiere interesar en esto. ¿Crees que va a haber mucho trabajo? ¿Lo invita a que realmente aprendan esta profesión y van a tener la tranquilidad de que hay curro?
Yo tengo la filosofía de que nada es para siempre. O sea, no hay nada que sea eterno, es imposible. Es totalmente imposible. O sea, llegará un momento en el que a lo mejor no haya la oferta y la demanda que hay ahora. Pero si es verdad que a lo mejor el puesto sigue siendo exactamente igual, pero con evolución. Es decir, con la integración de la inteligencia artificial, por ejemplo, como herramienta. El DevOps que no se reinvente, que no evolucione con las nuevas tecnologías, se va a quedar obsoleto. Pero esto pasa con todo, incluso de camarero. Si tú de camarero estás haciendo siempre lo mismo, haciendo el trabajo de la misma manera, pues al final los bares que haya nuevos que te digan que tengas que hacer los cócteles de esta manera, de no sé qué, o que tengan un nuevo aparato inventado o una nueva forma de trabajo y tú no sepas, pues te va a quedar obsoleto que no va a poder trabajar ni de camarero. O sea, es exactamente lo
Sí,
mismo.
siempre creo que hay que estar reinventándose y estar puesto en los nuevos métodos,
Los
nuevas tecnologías, eso está claro.
mejores camareros, los mejores médicos, los mejores cirujanos, los mejores... Lo que sea, porque son los mejores, porque no paran de reinventarse, de estudiar, de mejorar en ese ámbito. Pues esto pasa lo mismo. A lo mejor el puesto tal como lo conocemos hoy no va a estar claramente, pero sí con una evolución que yo creo que se notará de aquí a unos pocos años. Yo diría que de aquí a más 6, 7, 8 años, este puesto evoluciona a lo mejor a otro puesto.
Claro,
Que
a
en
ver,
el cual
yo.
simplemente la inteligencia artificial y tengas que saber de inteligencia artificial.
Yo creo que sí, igual. O sea, yo creo que en todo lo relacionado a informática, dudo que falte trabajo. Y que realmente, si te gusta la informática, si empiezas a mirar sobre este trabajo y te llama la atención, yo animo a la gente, tío, que se pongan a estudiar, porque es un trabajo para mí súper chulo, en el que puedes hacer 200.000 millones de tareas diferentes y al final aprender algo que hostia, que yo creo que también es el futuro, ¿no? Cada vez más las empresas están trabajando con la nube, se está perdiendo el tener el hardware, digamos, físico, servidores físicos, todo esto desaparecerá, yo creo, vamos.
Sí, o sea, la mayoría de aplicaciones que utilizamos hoy en día están en la nube, vaya. Eso no hay duda.
¿Qué tecnologías son las que más se suele utilizar como en Azure DevOps? O sea, no sé.
Yo, como DevOps Engineer, sobre todo el tema de pipeline, no
En
importa
Azure DevOps,
cómo.
¿no?
Yo soy partidario de Azure DevOps, de hecho creo que es una herramienta espectacular, o sea, como Azure DevOps relacionado a Pipeline, yo creo que no hay nada, ni Jenkins, ni nada de eso, pero claro, eso depende del tipo de proyecto y lo que quiera el cliente. Se tiene que adaptar cada cosa a los requisitos y costos
Sí.
que cada empresa se pueda permitir, Pero yo trabajo con Azure Devo, que para mí es de lo mejor que hay.
Sí, o sea, tienes que saber de Azure DevOps, tienes que saber Kubernetes, tienes que
Kubernetes,
saber
orquestación.
utilizar repositorios Git, no GitHub, que mucha gente se cree que Git es GitHub, todo es GitHub, no. GitHub es una
Control de
página,
versiones.
una empresa, ¿no? Que trabaja con la herramienta de Git para los repositorios, pero Azure DevOps, por ejemplo, tiene su propio repositorio.
Claro.
Y es mucho más cómodo, de hecho.
Básicamente el control de versiones, orquestación Kubernetes y pues, la mayoría de servicios de Azure. Cuanto más sepas, mejor en este mundo, siempre.
Sí, bueno, Terraform también, ¿no? Lo usan muchas empresas, Ansible,
Y es cristear, sobre
Script.
todo.
Pero Script más enfocado a automatizar, ¿no?
Sí,
A tarea
automatizar.
de automatización, porque nosotros al
Sí.
final no somos desarrolladores, no vamos a programar una aplicación en Java, quiero
No,
decir.
no. A lo mejor tienes que saber, por ejemplo, identificar. Pues no sé, a lo mejor yo he tenido casos que la automatización me ha fallado y a lo mejor ha sido por algo del código del desarrollador. Por lo
Sí,
mejor si
pero
tienes
tienes que
que saber
entender el código.
bases, tener bases de entender el código, entender los JSON, entender, en fin, Java, un poco de todo. Pero vaya,
Sí.
que si sabes scriptear, yo creo que al fin y al cabo puedes más o menos entender los códigos de los desarrolladores. No, no va a ser un profesional, pero
Claro,
sí
es
saber
tu
leerlo,
trabajo.
claro.
Pues en definitiva eso. A ver, a mí me parece un trabajo súper chulo y animo a todos los que veáis esto que os introduzcáis en este mundo. De hecho, Álvaro, tú tienes un canal donde hacéis tutoriales sobre Azure, ¿no? Aprovecha, hostia, y dale un poco de promo.
Oye, que no le quiero dar promo porque últimamente lo tenemos un poquillo dejado, pero sí hay bastantes vídeos que son muy interesantes de Docker y de Azure que yo creo que os pueden ayudar bastante en el caso de que queráis echarle un vistazo. Y vamos, el canal de YouTube se llama AutoAzure, como hacer Azure, cómo trabajar con Azure.
Lo pondremos aquí en la descripción, así si a alguien le interesa, hostias, que se pase por allí y que se adentre porque tenéis vídeos muy buenos y que le van a ayudar mucho. Imagino que cuando tengáis tiempo iréis subiendo más,
Sí.
que sé que es un proyecto que no
Sí.
tenéis abandonado. Así que
No, o
nada.
sea, intentamos hacer de vez en cuando cosillas, pero sí.
Pues eso, en este aspecto os animo a que os paséis por allí, os suscribáis a su canal y que os metáis a aprender a tope. Así que bueno, vamos a cambiar un poco ya del tema de Azure, porque hostia, yo cuando digo que te aprecio y que te admiro, no es solo porque seas mi hermano, es que con 23 años, aparte de ser ingeniero DevOps, también eres emprendedor, ¿no? Eres empresario, que eso lo hablaremos en un podcast dedicado a la empresa que estamos montando, que hemos montado, ¿no? Pero es que aparte de la empresa, que esto lo hablaremos ya, como digo, en un podcast de nuestra empresa, también te metiste en el mundo inmobiliario, ¿no? O sea, te metiste a comprar pisos para alquilar. ¿Cómo se te ocurre esto con esa edad, ¿no?
Y bueno, el primer piso lo compramos en 2021, creo que sí, un año llevamos ya con el piso, 2022 creo que fue, 2023 por ahí. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, sí, un año llevamos con el otro piso. Y nada, la idea empezó porque claro, nosotros siempre hemos pensado en invertir, pero no teníamos dinero. Queríamos invertir por el tema de la bolsa, las acciones y demás. Estamos siempre muy interesados en la actualidad de cómo van las empresas, de cómo funciona el dinero. Empezamos por la base, que es entender cómo funciona el dinero para poder invertir, porque si no sabes ni qué es el dinero ni cómo funciona, lo tienes difícil invertir en cualquier cosa. Entonces, nuestra idea principal era, pues una vez que empezamos a generar, pues
Ingresos, sí.
una base para poder empezar a invertir. Nuestra idea principal era comprar y vender piso.
¿Qué edad tenías cuando compraste el primero?
Claro, el primero
Tendrías
tenía
22,
20,
21.
20, 21, 21, claro, tenía 21 años.
¿Cómo es el proceso? Porque claro, imagino que no es lo mismo que se compre un piso una persona o dos personas de 30 años que una persona de 21. ¿Fue complicado el proceso para ti?
Muy, muy complicado. O sea, claro, como decía, nuestra idea era comprar y vender. Nosotros no queríamos comprar un piso para tenerlo ahí. O sea, como todos sabemos, el real estate, el mundo inmobiliario siempre a la larga van a
A
subir los
subir.
precios, siempre, porque el terreno es el que hay, la construcción es la que hay, no hay más en esa zona. Entonces, en el momento de la compra, siempre, y lo que yo sugiero, es rodearte de buenos profesionales que te guíen bien y que te puedan hacer las cosas bien. No importa el dinero que te vayan a cobrar, porque yo sé que, bueno, en este caso investigamos muchísimas inmobiliarias para ver cuál nos podía ayudar y la mayoría de inmobiliarias no nos daba buena espina porque o ponían muchas trabas o no vendían bien el producto a como lo queríamos nosotros, que éramos inversionistas. Nosotros no queríamos una casa para vivir. Somos personas que invierten el dinero, no.
Os pusieron muchas pegas para
La
hacer el
inmobiliaria no.
trámite.
O sea, la inmobiliaria obviamente siempre te quieren vender, pero no nos daban buena vibra. Hasta que por fin dimos con una buena inmobiliaria que tenía un muy buen gestor. Que claro, nosotros cuando compramos el piso, en principio que queríamos hacerlo nosotros todo por nuestra parte, para ver cómo funcionaban las cosas y para aprender para los siguientes pisos que íbamos a comprar. Pues claro, para la hipoteca eso fue imposible. O sea, si no es por el gestor, nosotros no conseguimos hipoteca. Yo fui por todos los bancos que existen aquí en Málaga, he ido uno a uno, mostrando las nóminas, todos los requisitos cumplidos, todos los papeles que piden
Claro,
de datos.
para aclararlo, teniendo una buena nómina.
Una buena nómina y somos dos socios, o sea,
Y aún
son dos
así,
buenas nóminas.
os ponían problemas por la edad.
Claro, o sea, yo llegaba a los primeros y me explicaban todo y lo que necesitaba entregarle. Yo le daba todos los papeles, se lo entregaba todo y luego llegaba el, sí, pues todo perfecto, todo muy bien, os las van a dar, bueno, tenéis buenas condiciones de contrato, de laborales, porque eso tienes que entregar los contratos, tienes que entregar las nóminas, tienes que entregar los movimientos del banco que haces. Para saber para que el banco sepa que tiene solvencia y que no te gasta el dinero tontamente, vamos.
Sí,
Y
que no
todo
es
correcto hasta
como
que.
cuando compra un coche,
No.
que es mucho más sencillo el proceso. Llega, lo
Y no,
compra
no,
y ya
no.
está, ¿no? Un piso tiene muchos trámites detrás.
Sí, tiene muchos trámites. Entonces, llegaba el momento final que revisaba el DNI. Hostia, pero tenéis 23 años. No, 21 años. Digo, sí, ¿qué pasa? Pues nada,
Ya
yo
empezaban a
ya,
poner pegas.
claro, nada, ya esto no te lo van a dar, no sé qué, intentando hablar con los directores, nada, no había manera. Yo ya a los siguientes bancos ya directamente entraba, buena, vengo a preguntar por hipoteca, sí, siéntate.
Tengo
Yo
21 años.
me sentaba y decía, tengo 21 años.
Directamente.
Tengo 21, 22 años, no. Y ya me decía, no, yo voy hasta luego. Así no perdíamos el tiempo ninguno de los dos, ni el del banco ni yo. Y ya, pues, gracias al gestor, que obviamente, pues, él cobró por sus servicios, él se movió. Y si es verdad que no hicieron ellos todo el papeleo de. Pues son muchas escrituras, son muchas gestiones con distintas entidades del gobierno, pues, para el tema de. Como he dicho antes de la escritura, el tema del cambio de nombre, el tema de los suministros, en fin, tiene muchos papeleos.
Ya gracias al gestor, o
Conseguimos
sea,
la
a ver,
hipoteca.
porque es que esto es jodido, ¿no? Porque no te dan la hipoteca porque el gestor se haga avalista. sino porque esta persona dio confianza al director del banco porque se conocían, pero realmente los datos que tú aportas siguen siendo los mismos que en los otros que
Lo
te han dicho
mismo.
que no. O
Lo mismo,
sea.
exactamente lo mismo. De hecho, claro, el gestor es porque tiene esa confianza con los directores de los bancos y obviamente el gestor también se arriesgó con nosotros en parte. Que sí, que es verdad que le pagamos porque hiciese ese trabajo, pero él se arriesga a perder ese contacto con el director o esa amistad o ese
Sí, la
pues
relación
o esa
que tenga de
relación que tienen,
confianza.
relación empresarial o cualquier tipo de relación que tengan. Eso lo pone un poco en duda en el caso de que nosotros hubiésemos fallado en algún momento. Entonces el gestor ahí también tomó un poco parte del riesgo
Sí,
de
confío
decir,
en vosotros
claro,
y
que
lo hizo
tienen
posible
22 años.
esto.
Claro. Y de hecho, en el Santander, que era donde me la denegaban, es donde hemos conseguido nuestra segunda hipoteca y con condiciones muy buenas, que pelea el gestor, claramente.
¿Esta segunda también fue gracias al gestor o porque os seguían poniendo las mismas pegas o peor,
La
me
misma.
imagino, porque tenéis ya una hipoteca?
Claro, las mismas pegas o peor. Yo, de hecho, fui a preguntar a otros bancos para ver si me mejoraban la hipoteca para cambiar la que tenemos actualmente, para ver si nos mejoraban las condiciones. Y que va, imposible. De hecho, uno de los gestores del Banco Santander me dice, mira, ni menés la hipoteca de ahí. Digo, no te van, me dice, no te van a ofrecer mejores condiciones que las que tienen ahora mismo en ningún lado. Y sobre nueva hipoteca, nada. No nos daban tampoco. Cero.
Hostia. O sea que al final, bueno, pues conseguí adquirir, comprar estos dos pisos, ¿no? ¿Y qué hacéis con ellos? ¿Cómo es? Porque esto sí que me parece un mundo, un tema bastante salseante, ¿no? Que
O
vosotros ahora mismo
básicamente,
lo alquiláis, ¿no?
sí, o sea, básicamente, como he dicho antes, nosotros queríamos comprar y vender, pero claro, mientras se hacía la venta, nosotros dijimos, uf, mientras se hace la venta, nosotros vamos a perder dinero de pagar la hipoteca, pagar luz, pagar, vamos a intentar alquilarlo para que no tenga ningún gasto el piso al final, que no haya gastado solo lo que es la entrada. Y dijimos, bueno, vamos a alquilarlo y pensamos en las dos opciones de si alquilarlo a larga temporada o alquilarlo vacacional. Y yo le dije, pues mira, ya que estamos arriesgando, pues vamos a alquilarlo vacacionalmente. Málaga está en un momento muy bueno en el que tiene muchísima afluencia turística, vienen muchísima gente de todos lados a lo largo de todo el año. Y sí, lo pusimos en alquiler vacacional el primer piso. Y a lo largo de un año, este piso nos dio la oportunidad también de reinvertir ese dinero que habíamos ganado a lo largo del año con el alquiler vacacional, de reinvertirlo por el nuevo piso.
¿Y que los tenéis alquilados en alguna página o por vuestra cuenta?
Sí, lo pusimos en Booking y Airbnb, en ambas plataformas. De hecho, al principio investigamos qué plataforma era mejor.
Era mejor.
Pero luego dijimos, pues lo ponemos las dos y ya está. Como si pueden sincronizar los calendarios y demás, pues.
A este punto al que yo quería llegar, ¿no? Que creo que es el que más desconoce la gente. Es difícil realmente. Meter tus pisos para servir ese para dar ese servicio en Airbnb y en Booking. ¿Cómo es ese proceso para vosotros? ¿Fue complicado o fue sencillo?
Yo. Es lo que le digo a la gente siempre. Yo esto ahora lo estoy contando aquí en 15 minutos.
Hombre, claro.
Incluso en menos de 15 minutos. Pero es un proceso bastante largo y sobre todo al principio cuando eres principiante que no tienes ni idea de nada, pues es muy complicado. O sea, no sabes cómo hacer las cosas, te tienes que informar, tienes que investigar y al principio fue un quebradero de cabeza porque este segundo piso, por ejemplo, tuvimos la suerte de que ya tiene licencia turística y no hay que sacársela de nuevo. Pero con el primero sí había que sacarle la licencia turística. Entonces son muchísimos papeles de tener que ir a la Policía Nacional, al ayuntamiento, registros, papeles, sacar la licencia, que te llegue la licencia. Porque claro, en Booking y Airbnb tú no puedes poner un anuncio sin entregar la licencia turística. Teníamos que aprender cómo hacer todas esas gestiones y tuvimos que aprender también qué se necesitaba y qué requisito había que tener para tener un piso turístico y no tener problemas. Porque claro, hay
Claro,
cosas
porque
que...
la gente se cree que tú te compras un piso y ala, mira este el cabrón, el dineral que saca, que
Claro.
lo alquila y ya está tan fácil, pero no, claro, tiene todo su jaleo, sus licencias y
Claro.
sus trámites. Eso es normal.
Y nosotros, de hecho, es que no queríamos ni sacar dinero. Lo único que queríamos, en parte, mientras se vendía, era no tener gasto. Con no tener gasto nos conformábamos. Pero vimos que, bueno, pues pusimos el piso bien arreglado, le dimos su arreglo. Poco a poco vamos mejorando cosas, poco a poco vamos automatizando cosas. Que al fin y al cabo lo que buscamos es intentar hacer lo menos posible y que nos genere dinero. Entonces al principio eso era todo muy difícil porque, bueno, yo la Navidad pasada, esta de este año, no la anterior, que fue cuando compramos el piso, la pasé aquí en Málaga porque se puso en Booking. Y claro, no teníamos limpieza, no teníamos quien hiciese los check-in, no teníamos absolutamente nada. Y tuve que encargarme yo de la limpieza mientras estaba trabajando de ingeniero. Tenía que hacer yo los check-in, tenía que hacer, en fin.
Claro, al
Eso
principio,
fue
como
una
la primera
locura.
vez, pues no tienes nada automatizado y te toca
Una locura.
hacerlo a ti todo. Claro.
Claro. Y ya pues
Pregunte.
poco a poco metimos una limpiadora que somos apañar. Que la vamos a tener para todos los pisos. Y poco a poco también el tema de los check-in lo automatizamos. También estamos pagando una aplicación para que el check-in sea más rápido, incluso para el cliente como para nosotros. Y básicamente automatizar cosas. Lo único que nos encargamos es pues de gestionar a los clientes y a la limpiadora, en parte.
Que no es poco.
Pero poco. Y de arreglar lo que
Y
se
luego,
rompa en el piso y todo eso.
el tema del trato con los clientes, ¿no? Con la gente que va al piso, ¿cómo es? Porque me imagino que habrá gente muy simpática, muy educada, pero también tendrás que aguantar mucha mierda, ¿no?
Yo sinceramente no insultan más de una persona por eso, porque son clientes, son personas desconocidas, pero te dan ganas de cagarte en toda su familia entera de arriba a abajo. Si es verdad que no es la mayoría, que es una pequeña minoría que te toca los cojones, pero que al final se siente más que la gran mayoría que se porta bien, ¿no? Entonces, sí, yo he aprendido bastante de ese tema, pues, de relacionarme con las personas, de intentar mantener la calma y sobre todo de responder comentarios negativos, que eso es bastante complicado.
De forma
Y también he
objetiva, ¿no?
aprendido, sí,
Sin
de
que te
forma objetiva.
afecte, pero sin
Eso
tomártelo a personal.
es. Eso es. Que eso, porque yo creo que es bastante complicado.
Sí, eso es
Porque
difícil.
son tus pisos, es trabajo que tú has hecho, es trabajo que tú te has currado para conseguir esos pisos también, que has
Claro.
trabajado. Y claro.
¿Qué es lo
Y
más
bueno.
heavy que os ha pasado? O sea, algún jaleo
Yo.
así que hayáis tenido que diga, hostias, tío, qué cabrones.
La mayoría de gente te pone malas reseñas sin siquiera haberte hablado o haberte preguntado de, oye, ¿esto por qué está así? O ello, ¿esto cómo funciona? Pues simplemente han pasado, han puesto el comentario negativo y ya está. Luego le respondes bien y ya está, explicando lo que ha pasado. Pero sí es verdad que hubo una pareja. Bueno, las primeras veces que cuando estuve allí que no teníamos nada automatizado, hubo una pareja de mayores que claro, yo para el check-in estuve esperándolo, pero yo qué sé, no sé si estuve esperándolo ahí en la puerta una hora o 2 horas por lo menos, ¿sabes? Y yo, perdona, acabo de llegar tarde, no sé qué. Y claro, luego en el check-out tenía que ir a recoger las llaves y a limpiar yo. Pues luego en el checkout yo llegué 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, de a la hora que me dijeron ellos que querían salir, y no vea la que me lió,
Ya
que
se
me
te
puso
tenían prisa,
comentarios.
¿no?
comentario negativo y todo, de que es que han llegado tarde. Y yo, 5 minutos, cabrón. Y tú llegaste 2 horas tarde ahí esperándote, eso no lo cuenta, ¿eh? La
No,
gente tiene que
porque
poder, Matías.
al final es justo lo que iba a decir. La gente ve los fallos de los demás, pero siempre cuesta más ver lo que hacemos nosotros, ¿no?
¿Y qué haces? Pues lo respondes de la mejor manera posible yo, y ya
Sí,
está.
al final es lo que te
Y
toca, ¿no? Es como si el que tiene un
hay
local.
otra que hubo bastante gorda, quizá me quedé flipado. No le metí un puñetazo al tío de milagro. Bueno, y mi socio no habló en toda la conversación por tal de no liarla. Pero vamos, este fue una persona que eran una pareja joven del norte de Europa. No sé si eran finlandeses o algo de eso. Más o menos. Vamos, el tío medía 2 metros, por lo menos. Total, me enviaron una foto de, bueno, me dijeron, está el piso sucio, no sé qué, y nosotros limpiamos el piso en cada checkout. De hecho, ese mismo día que ellos entraron, había checkout y se limpió ese mismo día el piso. Y ellos entraron por la tarde o por la noche. Y me dice, oye, está sucio, todo en inglés, porque no sabía en español. Está sucio, no sé qué, y me envía una foto de un puto pelo en la sábana de la cama. Y yo diciéndole, no,
Hostia.
la sábana es tan limpia, las sábanas se limpian y se lavan en cada checkout, no te voy a
Que a
poner
lo
la sábana a
mejor,
usar.
que a lo mejor el pelo era suyo.
Pues eso es lo que le dije, dije, mira, el pelo puede ser de la limpiadora que haya pasado por ahí o lo que sea y se le ha caído. El pelo puede ser tuyo de haberte sentado, de tu mujer. El pelo puede ser que se haya quedado ahí, porque aunque laves las sábanas, los pelos se quedan. O sea, es imposible que la cama, que las sábanas queden
Bueno, pero
impolutas
es
sin
que
pelo.
es muy fácil que tú llegues y sueltas la maleta y pegas un meneo a la cabeza, te das así un poco, te peinas
Ay,
porque
Carlos.
vienes sudando de andar con la maleta por la calle y
Es
se queda un
imposible.
pelo a la cama. A mí me parece flipante que el tío te envíe una foto y diga que hay un
Y
pelo en la
que
cama, ¿no?
las sábanas están sucias. Y yo que no, que las sábanas están limpias, que nadie la ha usado. Y dice, yo no me voy a costar en sábanas usadas. Digo, bueno, pues ya está. Y digo, ¿quieres? Nosotros, pues ya está, pues es un cliente que vamos a hacer. Mira, si quieres te llevo sábanas limpias. Y doblar, que las limpiamos nosotros, que tenemos aquí limpias. Y dice, sí, por favor, tráela, no sé qué. Y digo, pues ya está. Me hace levantarme, salir de mi piso a las 8 o las 9 de la noche. Para ir allí, llegamos al piso y vi las maletas fuera. Y yo, estos se van. Están en la calle las maletas. Cojo, me acerco y digo, bueno, no sé qué. Yo, pues le voy a echar la mano al hombre, pues a saludar de manera cordial, como todo el mundo, no me imagino yo, pues saludar de
Sí,
manera educada.
porque a lo mejor otra persona llega enfadada porque la ha hecho salir de su casa a las 8 o a las 9 de la noche a llevarle una sábana y tú
Pues
encima llegas con buena actitud, ¿no?
Yo con buena actitud, sonriente, digo, buenas, ¿qué tal? No sé qué, en inglés, le ofrezco la mano para echársela a la mano y me hace así el tío. No, bro, bro. Y no me echa la mano, el desgraciado. Pues ahí mi socio se puso el celicao. Y no le pegamos un puñetazo por maleducado, pues porque ya está,
Al
porque
final tampoco te
son clientes, no
rebaja
merece,
eso.
bueno, no merece la pena, pero que se lo merece. Un
Hombre, sí,
puñetazo
claro.
se lo merece.
Mucha gente.
Por maleducado y por ir con esos aires de superioridad, porque iba con aires de superioridad. Y hablando de unas maneras muy despectivas, muy malas. Entonces me dice, no, al final no nos vamos a quedar en el piso, porque está todo sucio. Y yo, ¿cómo que está todo sucio? Si me habías dicho que solo era la cama, que era la sábana, te traigo la sábana. Y dice, no, no, es que está todo el piso sucio, no sé qué. Digo, si la acaban de limpiar, desgraciado, ¿será esto posible? Y que limpiar el piso cuesta dinero, lógicamente. Y
Claro.
me dice, no, no te preocupes, no vamos a ir a un hotel, no sé cuánto, no hace falta que me devuelva el dinero. Y yo, no, no, tranquilo, si
No
no
te lo
tenía
iban a
pensado
devolver.
devolver. Pero espérate, que la mujer estaba callada. Pero y para lo que habla me dice, es que no hay jabón ni champú en el baño. Y yo, pues si quieres, vengo y te limpio yo el pelo también, si quieres. Yo qué sé.
Claro, porque imagino que en el anuncio del piso tú pones o sea, no pones que hay jabón y que hay champú. De hecho, yo he estado en mil
Exacto.
sitios de Airbnb o Booking y lo normal, la
No
mayoría
hay.
no lo tiene, a no ser que lo ponga en el anuncio. O
Claro.
sea, yo entiendo que te puedas quejar de algo que has comprado porque lo estás vendiendo, tú pones que tienes jabón y luego llega y no haya.
Claro. Ya es que la gente flipante me dice, y yo le digo, yo es que no veo ningún lado que se ofrezca el servicio de jabón y champú, pero bueno, esto no es un hotel.
Claro, es que tú estás pagando la mitad o más de lo que vale una noche de hotel. O sea, ¿qué quieres?
Oh. Claro. Que por cierto, ahora mismo ese servicio lo hemos implementado en los dos apartamentos. Ahora
Vale.
ofrecemos jabón y champú, pero
Vale,
ahora
pero
ya sí me puedes decir que no hay.
claro, si tú pones en el anuncio que hay jabón y champú y luego llega y no hay, hostia, entiendo que te quejes.
Pero es que la gente, o sea, he tenido gente que se ha quejado de que no hay cafetera. Y dice, digo, señora, es que yo no veo en ningún lado del anuncio que ponga que el apartamento tenga cafetera, ni que ofrezca café. Dice que eso es una necesidad indispensable, eso es una necesidad primaria. Y yo, cojones, pues es necesidad primaria tener una cafetera. Madre
Ya,
mía.
hombre. Y
O sea,
también es una
al albar
necesidad
ahí al lado.
primaria comer, pero por eso no le vayas a dejar la nevera llena de comida, hostia, es que de verdad.
Pero ¿desde cuándo una cafetera es un utensilio de necesidad primaria, por Dios?
Es como si te dice que la nevera esté llena de comida, porque comer es una necesidad primaria. Que no me jodas, tío.
Yo me he quedado así flipado mirando el móvil y digo, y si me está diciendo esto de verdad, que es una necesidad que tiene que estar ahí, como si fuese eso, yo qué sé, vitalicio. ¿Sabes? Señora, acabas de venir a Málaga de vacaciones, sal al bar del lado y te toman café, hombre, que te cuesta 1 euro.
Yo creo que a mucha gente le pasa eso, tío, que confunden el alquilar un Airbnb o un Booking a un hotel, tío.
Es
O
que no,
sea,
no te.
tú estás alquilando un apartamento, estás alquilando el servicio de un apartamento. Si no pone que tú das otro servicio extra, pero el servicio normal cuando tú alquilas un apartamento es una cama para dormir, tu aseo, tu ducha, y algunos tienen cocina, otros no. O
Claro.
nevera, o tal, puede ser que no. Pero la gente está muy acostumbrada a que se cree que son un hotel. Que tú vas a llegar y que tienes que tener ahí café, comida,
Lo
bebida. Y no entiendo. Esto le suele pasar a gente más mayor o más joven. Entiendo que gente más mayor, ¿no?
hay de todo, hay de todo, hay de todo un poco. Sí, es verdad que los jóvenes suelen dar menos por saquillo, suelen ser más amables. Lo que más se suelen quejar de estas cosas son gente mayor, sí. Pero que yo lo que a mí más me impresiona es que. Perdone usted, pero es que antes de contratar y de pagar el apartamento, tú estás viendo las fotos, estás viendo los servicios que tiene, estás viendo la ubicación. O
Y
sea, tú
aparte,
antes
pero es
de
que
pillar el apartamento, sabes todo.
tú ves el apartamento, tú ves el anuncio, te gusta y lo alquilas para X días, ¿no? Tú puedes escribir un mensaje al propietario, al
Para
dueño del
preguntar.
anuncio, preguntar y si no te interesa, lo cancelas y no te cobran nada. Hasta un
Claro,
día
claro.
antes, ¿no?
Nosotros lo tenemos puesto a 2 días, creo. Pero sí.
Bueno, pero 2 días.
Sí, que puedes cancelarlo gratis.
Que
Sí.
tienes tiempo para preguntar y hostia, y si no te interesa, pues lo cancelas y no hay ningún problema.
Bueno, de hecho hay gente que me preguntan con muchísimos días de antelación. Lo alquilan y me
Claro.
preguntan, oye, pues, por ejemplo, ¿tienes plancha para planchar la ropa? Y yo, pues no tenemos. Y ya está, si quieres lo cancelas, si no, pues te quedas. Y la gente se ha quedado, ya está. O
Tal
sea,
cual.
puedes preguntar. Que ahora ofrecemos ese servicio
De
de
plancha
tostadora,
también y
no.
tal.
Tostadora, sandwichera, cafetera. Plancha ya,
Joder,
eso ya.
¿qué más quieres, tío?
Sí, lo tenemos full aquí. Que el que quiera ya me va a hacer propaganda otra
Hombre, claro.
vez.
Pongo tu Instagram o lo que sea.
El que quiera, pues se llama Can Lemus y Can Vistafranca. Lo podéis buscar en Booking tal cual así.
Bueno, o podemos poner los enlaces en la descripción y que los miren el que quiera pegarse unos días en
Amén.
Málaga y a buen precio, hostia.
Amén.
Entonces, en definitivo, por cerrar un poquito el tema, ¿tú animas a la gente a que invierta en comprar pisos para alquilarlo?
Y, o sea, esto también en parte te tiene que gustar. O sea, es como lo de ingeniero de voz. Te tiene que gustar la tecnología para trabajar de esto porque tiene sus calentamientos de cabeza, tiene su estrés, tiene su. Pues es mucho trabajo. Dinero regalado no hay en ningún lado. Entonces tienes que saber que tienes que estar ahí, al fin y al cabo. Y que tiene mucho jaleo al principio. sobre todo.
La verdad que sí. Yo ya te
Pero
digo
que...
que a mí me parece flipante que con la edad que tiene tengas ya todo este sistema montado, ¿no? De ser emprendedor, de tener tus pisos alquilados, ese negocio, y luego aparte también, pues estás como ingeniero de Evo, y aparte eres dueño de una empresa que lo hablaremos en otro podcast. Yo, tío, como ya no como hermano, sino como si fuera una persona ajena, te daría la enhorabuena, tío.
Muchas gracias.
Y que siga así, macho, porque yo no sé, en 10 años, tío, no sé qué vas a hacer, ¿sabes? Ya me espero cualquier cosa.
A ver. Tengo muchos pensamientos. Esperemos que se cumplan todos los proyectos y si no funcionan, pues haré otro. O sea, esto va a ser prueba y error.
Esperemos que sí. Pues nada, tío, muchas gracias por venir al podcast y dedicar este tiempo. Yo quería que fuese el primer invitado para que quede ahí constancia. Y sobre todo por eso, pues gracias por venir, tío. Si quieres decir algo
Nada,
para despedirte.
nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y creo que es un proyectazo siempre los podcasts. Creo que ayudan muchísimo a las personas. Porque es lo que yo digo, la gente normalmente envidia a gente que esté en una posición más alta que él, por así decirlo, posición más alta de, pues, del entorno laboral, de
Económica, tal.
económico, de que tenga empresa, de que tenga un buen trabajo. Pero es que a esas personas no se debería de envidiar, se les debería de preguntar y pedir ayuda. Y pedir ayuda en general, tanto en problemas psicológicos como problemas físicos. Es muy bueno hablar con la gente y pedir ayuda sobre los problemas que tenga y que te aconsejen. Y que la mayoría
Aprender.
de gente, la mayoría de gente, que es lo que me pasa a mí, yo todo esto en parte porque mucha gente me guía, me sugiere, me ayuda y les pido ayuda. Digo, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Me podría aconsejar de cómo lo has creado, cómo has conseguido esto? Y la mayoría de personas te van a ayudar y te van a explicar cómo lo han hecho. Como yo lo acabo de hacer, ahora no tengo problema. Incluso hay gente que me viene y me pregunta sobre los pisos. ¿Yo cómo lo he hecho? No tengo problema en ayudarte. Otra cosa es, yo no
No
te
lo
puedo
vas a
asegurar,
hacer por ti. O
no lo voy a hacer
sea,
por ti y tampoco te puedo asegurar que vaya a funcionar o no. O sea,
eso
depende
está claro.
mucho de las decisiones que tomes y de dónde lo montes, dónde lo hagas y tal. Pero sí, o sea, yo creo
Eso
que
está
es
claro.
muy importante que la gente, encima hoy en día con la gran cantidad de información que tenemos, que si tienes gente alrededor tuyo que te puede echar una mano y te puede enseñar cosas, pues que lo aprovechen. Y con los
Por
podcasts yo creo que
eso.
es importante también
Por
que ayudan
eso,
a mucha gente.
conversaciones desde casa, yo creo que se va a convertir en un podcast bastante querido, porque al final, hostia, vamos a traer gente así como tú. Obviamente, cada uno se dedicará a lo que se dedique, pero al final son conversaciones y vídeos que van a aportar mucho valor de conocimiento y ayudar a esas personas que no saben qué hacer o están un poco perdidos, no sé a qué dedicarme, me gustaría. Hay mucha gente que me lo dice, tío, yo sueño con teletrabajar y digo, hostias, pues aquí tienes una
Propóntelo.
opción.
Pero es que no solo tiene lo de ingeniero de
No,
agua, es que hay
eso
muchísimas
digo.
oportunidades.
Eso
Hay
digo, que
muchísimas
aquí,
oportunidades.
van a pasar muchas personas que cada uno pues se dedica a una cosa y es lo que yo creo que va a hacer que el podcast guste. Así que nada, tío, muchas gracias por ser el primero.
Gracias a vosotros y para adelante con más proyectos.
Eso sin parar. ¿Quieres mandar un saludo a alguien?
Nada, pues un saludo a mi socio Raúl y amigo y a toda mi familia y todos mis amigos cercanos por el apoyo que me dan y por hacerme sentir como me siento, que realmente me siento así por ellos, porque yo por mí, no sé, es como si no estuviese haciendo nada, no te das cuenta cuando lo estás haciendo, pero cuando una persona te dice, hostia, qué bien, tío, pues te alegra mucho, ¿no?
Alegra más. Pues
Y más
nada.
si son personas cercanas, pues como tú, mi
Claro.
hermano, mi familia o amigos muy cercanos, que al final son los que de verdad se alegran.
Yo le mando también un saludo a Raúl, que lo invitaremos al podcast también, si le apetece.
Yo creo que sí, a él le gusta mucho hablar.
Pues nada. Vamos. Voy a despedir ya el podcast, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que, hostia, ¿cuánto llevamos? 1 hora y 29. Espero que os mole y que os guste. Cualquier duda, comentario, hostia, miraremos los comentarios que dejéis y os responderemos. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un
Para
saludito.
que no le hayas dado. A grabar.
Está grabado.
Hasta luego,
Hasta
muchas
luego.
gracias.